La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio, esto es El Balance. Y a estas horas, en este día en el que, iba a decir, recordamos lo que ocurrió hace 10 años, quiero saludar al presidente del Partido Popular en el País Vasco, Carlos Iturgaiz. Carlos, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Federico.
La verdad es que para los que vivimos los años de plomo, los que tuvimos que huir porque nos amenazaron, nos perseguían, yo lo he contado antes en el editorial del programa, como a mi padre lo amenazaron y nos tuvimos que ir del País Vasco porque, en fin, lo que vivimos fue lo que vivimos con miedo, vivimos una situación que las jóvenes generaciones, se lo decía a mis compañeras que estaban aquí, que son dos, una tiene 19 años y la otra 26, claro, no han vivido nada de todo esto. Y esto es quizá lo primero que querría preguntarte, ¿qué tenemos que hacer para que esto no se olvide?
Pues tener memoria y contar el relato cómo ha sucedido, con la verdad. Lo que ha ocurrido aquí es que durante decenas de años ha habido una banda criminal terrorista que se llama ETA, que ha intentado que desapareciéramos física y políticamente muchos en el País Vasco y que durante mucho tiempo han tenido mucha ayuda de una parte de la sociedad vasca, que esa sociedad vasca está enferma de odio, de rabia contra todo lo español, contra todo lo constitucionalista, y que, bueno, pues gracias a las fuerzas de seguridad del Estado, gracias a la justicia, gracias a gobiernos como el de mi partido, el de Partido Popular, que ilegalizamos a Batasuna en su día, cerramos el diario de los terroristas, que era Egin, cerramos las Cerrico Tabernas, etcétera, etcétera, se fue debilitando a la banda terrorista ETA, y hoy lo lamentable es que ETA no existe, pero sigue habiendo otra ETA, que es la ETA política, su brazo política, que está en las instituciones y que, bueno, tendremos tiempo de hablar de las palabras de Otegi, me imagino, en esta
entrevista. Sí, por supuesto. No, quería, lo primero es recordar aquellos momentos, porque, hombre, evidentemente es verdad que llevamos 10 años sin atentados, eso es algo que hay que valorar y que hay que, por supuesto, agradecer, no sé a quién, pero a la democracia, ¿no?
Sobre todo las hipotéticas víctimas, ¿no? Tantas y tantas personas que estaban en las listas de ETA, que estábamos en las listas de ETA, y que, bueno, pues ahora, gracias a Dios, pues podemos vivir con un poco más de tranquilidad. No con total de libertad, porque ya lo estamos viendo. No está garantizada la libertad en el País Vasco 10 años después de esta década. Se sigue amenazando pues a chavales de nuevas generaciones del Partido Popular, como hemos visto durante estos últimos meses, a hijos de familiares de políticos en el País Vasco, que usted sabe bien a quién me refiero, y también pues a la Ertzaintza o a los cuerpos de seguridad del Estado, que se les amenaza, se les agrede, se les acusa de todo, y porque todavía falta ese grado de libertad que le decía anteriormente, y eso hay que recuperarlo, y para eso estamos algunos en la política, y yo como presidente del Partido Popular del País Vasco y mis compañeros, todos los que componemos, ese es nuestro objetivo, que al final podamos vivir en completa libertad, normalidad, rutina en nuestra tierra, y lucharemos por ello.
Y por nuestros hijos, por el tuyo especialmente, porque era de lo que me estabas hablando y lo quiero decir. Es decir, has sufrido esas amenazas, ese acoso, y eso es porque sigue existiendo en el País Vasco algo que no entendíamos entonces y que yo sigo sin entender ahora, que es ese clima de odio y esa complicidad.
Sí, es un odio, un clima de odio. Yo cuando veo, fíjate, yo ponía el ejemplo, si me lo permites, Federico, el otro día a uno de mis compañeros de las acciones, que le pegan en una discoteca cuando le ven allí, estaba con sus amigos, su novia, y viene una chica que tiene 20 años y le pega una bofetada en el labio, le pega un puñetazo en el labio, que le abre el labio, y que yo pensaba, bueno, esta chica que es de 20 años, cuando ETA dejó de matar, tenía 10 años.
Sí.
¿Qué ha pasado en todo este tiempo para que odie una joven radical a un chaval de nuevas generaciones del Partido Popular de esta manera? Pues ha pasado que es una mezcla de muchas cosas. El entorno familiar, el entorno de los amigos, puede ser el entorno educativo, puede ser tantas cosas que hacen un caldo de cultivo para que esos chavales, que insisto, cuando ETA dejó de asesinar, eran unos casi bebés, pues tengan todavía ese odio a España, al español, al Partido Popular, a la Constitución, al Rey, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, al Ejército, etcétera, etcétera. Y eso, sin duda alguna, es porque eso lo están mamando en una tierra como la mía, como aquí en el País Vasco, porque algunos ya se empeñan, hacen todo el empeño para que lo mamen esos jóvenes, esa radicalidad, y les inoculan, si me lo permites decir así, les inoculan la vacuna del odio y de la rabia contra todo lo que sea español en esta tierra.
Pues la verdad es que llevábamos tiempo esperando que alguien de ese entorno dijera algo, y yo lo he calificado, bueno, luego vamos a lo de hoy, pero vamos primero a lo del lunes. Yo lo he calificado de paso al lado, porque no es un paso al frente ni mucho menos. Lo he calificado de paso al lado porque entiendo que es un paso para apartarse de ETA, pero sin condenar a ETA, porque nos viene bien en estos momentos aparecer como que no estamos ahí, ¿no?
Bueno, pero es que lo del lunes ya, con lo que ha ocurrido hoy, lo que se ha sabido hoy, ya queda evidentemente en una situación de circo del gobierno, circo de Otegi, circo mediático de los voceros del gobierno, porque ha sido lamentable, lamentable. Primero, fíjese, cuando salió Otegi a la palestra, yo tardé segundo y medio para decir el asco que me daban esas declaraciones, porque eso era reírse de las víctimas, y en parte pues yo sabía que mi partido y yo me iba a quedar solo, porque me iban a acusar de decir, va, ya está Iturgaiz diciendo lo mismo, pero muchas veces por decir la verdad, por contar la verdad, por contar el relato verdadero, es muy difícil, muy complicado, y la soledad con la que te quedas es muy difícil en esas ocasiones. Pero el tiempo me ha dado la razón. Al final, aquellos que me ponían a mí o me criticaban van a tener que decir, mira, sí, pero Iturgaiz dijo la verdad. Tenía toda la razón. Todo era una pantomima lo de Otegi. No había ninguna esperanza, ningún planteamiento de pedir perdón a las víctimas. Porque lo tuvo que hacer para justificar lo que todos sabemos en estos momentos, que tenía un pacto con el gobierno, un pacto donde solo le interesan los presos de ETA, no las víctimas.
Claro.
Y en ese pacto con el gobierno, ese acuerdo con el gobierno, lo que ha venido a decir Otegi ayer en Eibar es, mire, ahora que estamos solos los de Bildu, los batasunos, ahora que yo ya no estoy con los medios de comunicación, lo que no sabía es que le estaban grabando. Y dice, pero ahora que estamos solitos, os voy a contar la verdadera historia de todos estos. Entonces estamos tomando el pelo. Por aquí hay un acuerdo con el gobierno, de que el acuerdo se llama presupuestos por presos. Pero ya no es acercamiento a los presos, es ponerles en la calle a los presos, ¿no? A los presos más sanguinarios también. Y dice, y para eso Otegi estaba cocinando con el gobierno, y seguirá cocinando, que cambien la reforma, un cambio de la legislativo, para que puedan salir los presos a la calle. ¿Y qué es lo que pasa con esa situación? Pues que claramente, el gobierno, que Sánchez importa un bledo España y los españoles, se coloca al lado de los que quieren, de estos separatistas que quieren romper España, y con tal de seguir en el gobierno y seguir en la Moncloa, pasa lo que sea menester. Y el propio Otegi les dice ayer en Eibar a todos ellos, a todos sus acólitos, les dice, además, tenemos que mantener a Sánchez en la Moncloa una legislatura más para que esto se pueda producir. ¿No? Blanco y en botella. Ya sabemos, mira, Otegi fue con la piel de cordero a Ayete por la mañana aquel lunes, que tú le oíste, estaba la piel de cordero. A Eibar se quitó la piel de cordero 7 horas después y se colocó la limaña, que es. Y ahí supimos, se descubrió el pastel, y ahora ya sabemos todos claramente cuál era el planteamiento de Otegi, de Bildu y del gobierno. Ojo, porque este dúo no va en solitario Otegi, este es el dúo del gobierno de Sánchez, Otegi. Otegi, Sánchez, Sánchez, Otegi.
De todas formas, claro, hoy el Pedro Sánchez ha salido, bueno, el gobierno ha salido en tromba diciendo que esto es falso, que es mentira y que, claro, les ha estropeado.
Pero ¿qué va a decir? ¿Pero claro. ¿Qué va a decir el gobierno? Ah, es que sí, es que, tiene que decir eso, porque si no sabe que tiene que dimitir inmediatamente todo el gobierno, claro, y debería hacerlo, porque desde el momento que tú estás pactando y negociando y apoyándote en Navarra, en los presupuestos, en intentar derogar la reforma laboral, estás apoyando en un partido político que lo que quiere es tumbar el régimen, como nos dijeron aquí en el Parlamento Vasco los de Bildu, que lo que pretende, lo que están haciendo es no condenando los atentados de mañana mismo. Fíjate, nosotros del Partido Popular vamos a llevar mañana una condena de ETA al Parlamento Vasco. Ya vamos a ver lo que va a pasar, pero ya te lo digo a estas horas de la noche, que Bildu no lo va a suscribir.
No, claro.
No va a suscribir esa declaración, se va a volver a retratar, Bildu. Bueno, pues con estos, este es el socio de Sánchez, esto no pasa ningún. Yo haría una pregunta, ¿cuántos partidos políticos, que hay miles en la Unión Europea, están presididos por una persona, un individuo que ha sido condenado por pertenencia a banda armada como es Otegi en Medina? Seguro que ninguno, uno. Si lo hubiera, que seguramente que no. Que, pues eso pasa con España. Pero es que encima es que está ayudando a gobernar a Sánchez. Y Sánchez le pide el apoyo. Y Sánchez, para que los presupuestos salgan adelante, como lo ha dicho el propio Otegi, esto no lo dice Iturgaiz del Partido Popular, lo ha dicho Otegi, para que los presupuestos salgan adelante, hay amigo, pues presos por presupuesto. Y esto ahora son llevar a los presos a la calle. Anteriormente el acercamiento de presos, la política penitenciaria y por supuesto, claro, que va a decir ahora el gobierno cuando se ha quedado como el rey desnudo. Se ha quedado desnudo y han dicho, oye, hay que tapar las vergüenzas, ahora a negarlo todo, porque es que si no, tenemos que dimitir aquí todos inmediatamente.
Ese asunto de los presos es sin duda una lectura de todo lo que está pasando. Hay otra que yo hago también y es... Otegi quiere ser lehendakari y sabe que no va a tener el voto del PNV y necesita el de la izquierda.
Sí, y es verdad. Y dice, vamos a ver, aquí este proceso, lo que es el proceso, es un proceso del frente de izquierdas. Y en el frente de izquierdas están todas las izquierdas juntas. La Esquerra Republicana de Cataluña, está Bildu, está Podemos, está el Partido Socialista, es decir, lo mejor de cada casa. O sea, el PSOE, el Partido Socialista y Sánchez, con todos aquellos que quieren destruir a España. Bueno, pero en ese planteamiento de todas las izquierdas, también al Partido Nacionalista Vasco, el Partido Nacionalista Vasco está mirando por el retrovisor a un lado y a otro porque esto le afecta. Y está muy nervioso el Partido Nacionalista Vasco cuando está viendo que está pasando del socio preferencial de Madrid, el PNV, le está pasando Sánchez la batuta a Bildu. Y ya estamos viendo, cuando tú bien decías lo que estabas diciendo en la pregunta, ya es que ya tenemos ejemplos. En Eibar o en Irún, dos poblaciones importantes del País Vasco, ya han roto los pactos el Partido Socialista con el PNV para que le apoye Bildu al Partido Socialista. Bildu y Partido Socialista en Eibar y en Irún. Bueno, ¿que esto puede ser a largo plazo? No lo sé. Eso es hacer futurología. Pero que ya empieza un engranaje a montarse donde todos los del frente de izquierdas tienen que estar juntos, eso es indudable. Y el Partido Nacionalista Vasco, pues también lo tiene ganado por estar poniendo una vela a Dios y otra al diablo, recogiendo las nueces cuando alguien movía el árbol durante tanto tiempo.
Carlos, volviendo un poco al principio de la conversación, ¿qué tiene que pasar para que en el País Vasco la convivencia vuelva a ser, no sé, relativamente normal?
Pues que haya valores, respeto, que haya una educación que se enseñe a respetar a esos valores que te digo. Si yo soy el primero que entiendo que cada uno puede pensar lo que quiera. Esta es una tierra donde aquí hay socialistas, comunistas, nacionalistas, abertzales y vascos españoles del Partido Popular, constitucionalistas, como somos nosotros. cada uno que piense lo que quiera, pero que se respete a cada uno por pensar de una manera diferente. Ese es el problema y esa es la tragedia, de que aquí, por ser vasco y español, te ridiculizan, te hacen la vida imposible, te utilizan incluso en los medios de comunicación oficiales de este país, como la ETV, y por defender el proyecto vasco y español, ya estás también en el punto de mira. Entonces, esto tiene que cambiar en ese sentido que yo te estaba comentando.
Carlos, mis compañeros de mesa, Javier Martínez Fresneda, Marta González Isidoro, Marta Marcos, quieren hablar contigo también y para hacerte alguna pregunta, claro. Javi, venga.
Perfecto. Señor Iturgaiz, un placer hablar con usted. Yo le quería preguntar que, bueno, yo comparto su lectura acerca del Frente de Izquierdas y evidentemente los señores de Bildu y el señor Otegi están en ello. Yo le quería preguntar, ahora mismo los números no dan, pero ¿y si diesen en el futuro para hacer un frente... no sé si decir derechas, porque ya el PNV uno no sabe dónde está, pero si eso sucediese, ¿qué le pediría al Partido Popular al PNV? ¿Qué condiciones le pondría?
Yo lo dejo muy claro, yo siempre haría lo posible, siendo presidente del Partido Popular del País Vasco, se lo digo claro, para que Otegi no sea nunca el Lehendakari, o uno de Bildu no sea nunca el Lehendakari en esta tierra. Ya sé que el Partido Socialista lo podría hacer, pero tengan muy seguro que haremos lo posible e imposible para que eso nunca se dé. Ya lo hicimos en su día, fíjese. Una vez, en las anteriores elecciones municipales, no en estas, en las anteriores, el resultado en el Orrio ganó Bildu con 5 diputados, creo que eran 6 diputados. 6 diputados tuvo el PNV y uno tuvo el Partido Popular. Mi compañero Carlos García estuvo clarísimamente, a pesar de que no había ganado el PNV, darle la alcaldía al PNV, lo que tuvo que oír Carlos García y el PP por darle al PNV. Si imagínense qué mandato le tocó en ese tiempo, que vaya mandato que le tocó a Carlos García en el Orrio, pero por supuesto hay cosas que esas que están por encima de los nombres de los partidos, de las siglas, que es que los proetarras no pueden estar gobernando en este país donde podamos nosotros, no lo vamos a conseguir. Por lo tanto, eso lo tengan claro. Y a partir de ahí, yo creo que es muy... De momento, el PNV no se lo plantea, porque mire, lo que estamos viendo en el Parlamento Vasco, mañana cuando yo vaya al Parlamento Vasco le enseñaré otra vez la fotografía. Ahí hay un pacto PNV-Partido Socialista, que es un pacto donde pasan el rodillo a toda la oposición, y luego el PNV está haciendo un acuerdo con Bildu para el modelo educativo y para el nuevo estatus en el País Vasco. Y el modelo educativo es para que desaparezca el castellano en las aulas, para que haya un incremento del euskera, para que las políticas o los colegios concertados también vayan teniendo problemas aquí en el País Vasco, y los modelos lingüísticos, pues se quede todo en euskera. Y en el nuevo estatus se está haciendo aquí un planteamiento entre los nacionalistas para ir a un estatus, para cargarse el Estatuto de Guernica, la Constitución Española, y ir hacia una autodeterminación, una independencia, referéndums, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, el Partido Nacionalista Vasco, como siempre, que se lo decía anteriormente a Federico, siempre poniendo una vela a Dios y otra al diablo.
Marta González Isidoro.
Hola, buenas noches, señor Iturgaiz. También me sumo a mi compañero, un placer escucharle, y personalmente le quería dar las gracias por la labor que está haciendo y por mantener la llama viva de la esperanza en esa tierra que es de todos. Mi pregunta va un poco dirigida a la cuestión de la educación que usted está planteando, que cada vez es más complicado, que las nuevas generaciones, que además están muy alejadas de lo que conocen, del conocimiento de la historia real, pero cada vez más radicalizadas. Las nuevas generaciones, me refiero a las que están en el entorno Batasuno. ¿Contempla el Partido Popular la posibilidad de que el Partido Nacionalista Vasco, que a pesar de que siempre ha estado muy escorado, pueda en algún determinado momento ser pasado por Bildu y por las nuevas generaciones de Bildu y plantear un escenario todavía más sombrío para el País Vasco y para el resto de España?
Evidentemente, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco está en estos momentos en una encrucijada. Está en encrucijada. Bueno, yo no soy presidente del PNV y eso habría que preguntárselo a los del PNV, pero el análisis político que yo le hago es que el Partido Nacionalista Vasco está viendo las orejas a Novoa, como le decía anteriormente, ya está viendo en determinados municipios donde Bildu y Partido Socialista están echando al Partido Nacionalista Vasco para gobernar con ellos. Además, son municipios, los dos que he citado, Eibar y Irún, en Guipúzcoa, donde Bildu tiene muchísima fuerza. Y donde están viendo también, están contemplando que Bildu pues cada vez, sobre todo entre los jóvenes, está teniendo más aceptación en ese voto juvenil, y que es un voto radical, evidentemente, en esta tierra. Dicho eso, mire, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco va a intentar seguir, como también le decía anteriormente, seguir jugando a las dos orillas. Quieren poner los pies a las dos orillas. El río va por medio y hay veces que tienes que tener unas piernas muy, muy anchas para no hacer el espagás y caerte al río. Y entonces, cuando muy largas las piernas, y como no le van a llegar las piernas a las dos partes de la orilla al Partido Nacionalista Vasco, pues ahora el Partido Nacionalista Vasco se puede meter también en un muy grave problema, porque los números son los que tienen que... En la política son los que mandan, como todos sabemos, ¿no? Y cuando hay números, empiezan los partidos políticos a hacer sus planteamientos políticos y luego nos llevamos algunas sorpresas. De momento, el Partido Nacionalista Vasco sigue con una mayoría holgada con el Partido Socialista en el Parlamento Vasco. Hacen y deshacen como ellos quieren, pero sin duda yo también pienso que la amenaza de Bildu es una amenaza y que tenemos que hacer todo lo posible, no solo en el País Vasco, sino en el resto de España también, para entender que una Bildu muy, muy fuerte es una amenaza, sin duda alguna, no solo para el País Vasco, sino para todos los españoles, ¿eh?
Creo que tengo a Marta Marcos también a la otra línea telefónica. Marta.
Buenas noches, Fede.
Hola, Marta.
Un placer, Carlos. Me sumo también a mis compañeros. Es un placer escucharte. Yo te quería preguntar brevemente, viendo que estamos viviendo escenarios bochornosos por parte de Otegi, pero también del gobierno, y que siguen habiendo amenazas a día de hoy, me gustaría saber que si crees que estamos mejor ahora que hace 10 años cuando y en qué sentido.
Vamos a ver, evidentemente en un sentido fundamental estamos mejor, que ETA no nos mata. Y cuando ETA no mata y no asesina o no extorsiona o no secuestra, eso es un alivio para toda la sociedad vasca y el resto de España. Porque aquí ETA ha matado donde ha podido por toda España, ¿no? Dice, ahora, por otro lado, como decía anteriormente, yo estoy preocupado porque todavía hay déficit de libertades en el País Vasco. Y hay déficit de libertades cuando se sigue amenazando, se sigue acosando, se sigue agrediendo a determinados sectores, que son los que represento yo por ser del Partido Popular, o los que representan la Ertzaintza, o los que representan otros sectores de la sociedad vasca. Y también estoy muy preocupado cuando veo cómo se humilla a las víctimas del terrorismo, con recibimientos bochornosos, vergonzosos, que están amparados, originados, creados por Sortu, por Bildu, y que ya lo vemos, a los terroristas en las calles, vitoreándoles, alabándoles, con presencia de niños, que esos niños pequeños le ponen... Yo siempre pongo un ejemplo, si me lo permitís. Imaginaros en Estados Unidos que salieran a la calle a los que tiraron abajo, los criminales yihadistas que tiraron abajo las Torres Gemelas en Nueva York, o atacaron el Pentágono en Washington, y que les hicieran un homenaje a determinado sector de la población neoyorquina en la Quinta Avenida de Nueva York. Eso es impensable. Es impensable que eso pudiera ocurrir en una democracia como en Estados Unidos. Bueno, pues eso pasa aquí, que criminales como Henri Pagot, o con 40 asesinatos a sus espaldas, u otros criminales de ETA, llegan a los pueblos y son recibidos al ritmo de chalaparta, uh-huh, chistu, tamboril, vitoreados y homenajeados. Bueno, pues eso es lo que estaba refiriéndome. Esos son los déficits democráticos y de libertad que todavía tenemos hoy en el País Vasco. Y claro, cuando esto ocurre y vamos sabiendo cosas, digo, ¿cómo no va a ocurrir esto si el gobierno es socio de los de Bildu? Si en el fondo le están permitiendo, se lo deja Marlaska, lo deja Sánchez, porque al final es una manera de para que Bildu siga apoyando al gobierno en las votaciones que necesita en el Congreso de los Diputados, en el Senado o en Navarra, en la Comunidad Foral de Navarra.
Carlos Iturgaiz, como siempre, es un placer haberte tenido, haber podido charlar este ratito contigo. De verdad, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo.